Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas de los alimentos, de su procesamiento y de cómo estos pueden influir en la salud de nuestros consumidores. Es por ello que muchas veces en este programa hacemos contestar las preguntas de nuestros radioyentes, como también tenemos invitados en los cuales nos pueden hablar sobre las bondades, los procesos de elaboración de determinado tipo de alimentos. Hoy, como broche a esta temporada y listos para irnos al verano, hoy vamos a contar con la presencia del doctor José Vilella Esplá, que es experto internacional en el cacao. Además, es uno de los pocos técnicos en esta rama nacionales que ha estado desarrollando su labor en distintas plantas en el Ecuador. Quizá, como dicen ellos, los ecuatorianos, el mejor cacao del mundo y el mejor chocolate del mundo. Y por ello, para nosotros es un verdadero placer poder contar con el doctor José Vilella Esplá. Además, como siempre, nuestros compañeros del equipo de salud y bienestar a través de la alimentación, queremos agradeceros una vez más por habernos estado escuchando durante esta quinta temporada y decirles que continuaremos, si Dios quiere, la próxima. Además, agradecer, como siempre, y no sería de menos, a todo el cuerpo técnico de Radio UMH, porque gracias a ellos este programa se puede hacer. Y la verdad que es siempre un verdadero placer contar con la ayuda de toda la Radio UMH. Recordar a Borja, a Sonia y a muchos otros más compañeros que ahora mismo no recuerdo, porque han sido bastantes, y agradecerles sinceramente su participación y ayuda en todo este programa. Así que dentro de una breve pausa pasaremos a la entrevista con el doctor José Vilella Esplá.
Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos.
Buenos días. Como hemos dicho anteriormente, contamos con la presencia del doctor José Vilella Esplá. Muy buenos días.
Muy buenos días, José Ángel.
Y muchas gracias por haber participado y aceptado esta invitación para estar en Salud y Bienestar a través de la alimentación.
Para mí es un gusto compartir aquí unos minutos con vosotros hablando de un tema tan apasionante como el cacao y el chocolate.
Bueno, la satisfacción es nuestra, porque realmente contar en la radio con uno de los mayores especialistas ahora mismo a nivel internacional en lo que es de todo en la etapa productiva desde el del cacao hasta que llega el chocolate, yo creo que es un lujo. Y mucho más si sabemos que el doctor José Vilella Esplá ha sido profesor de la Universidad Miguel Hernández y que pues los derroteros de la vida le han llegado a trabajar en el cacao. Y pues yo creo que vamos a ir empezando con la entrevista y vamos a tratar de sacarle partido para que nuestros radioyentes conozcan un gran desconocido desde el punto de vista del procesamiento y de la obtención, que es el cacao y el chocolate.
Muy bien, pues si te parece podemos comentar algo sobre el tema de las variedades del cacao a nivel internacional. En el cacao tenemos básicamente tres tipos. Tenemos el cacao forastero, que es el que se produce mayoritariamente a nivel mundial. El 90% de la producción es de cacao forastero. Se produce básicamente en Brasil y en África. Luego está el cacao criollo, que es el que se cultiva en las zonas de Sudamérica, de donde es originario el cacao. Y luego tenemos algunos híbridos especiales entre criollos y forrajeros que han dado lugar a trinitarios. Esos son los tres principales tipos de cacao que encontramos.
Es decir, realmente si el cacao es originario de América, realmente resulta que ahora mismo la producción está mucho más extendida a nivel, digamos, no americano o no latinoamericano, sino que está realmente más en otros continentes.
Sí, la producción mayoritaria está en África. De eso viene ya de hace muchísimos años, de cuando las explotaciones de cacao con esclavos antiguamente, y con también que intervienen muchos niños en la producción. Y bueno, básicamente está en África. Pero el cacao de mayor calidad es el que se cultiva en las zonas de América del Sur, América Central, países alrededor del Caribe y Latinoamérica, vamos.
Es decir, que realmente las mejores son de donde son originarios, es decir, la implantación de estos cultivos en otros terrenos ajenos a su medio ambiente, digamos que dan cacaos de menor calidad.
Efectivamente, el problema del cacao forastero es un cacao que tiene mucha producción, pero tiene un problema, y es que el aroma es carente de aroma. Entonces el aporte que hace el cacao criollo es aportar a los híbridos el aroma que caracteriza el cacao que tiene más fama, más prestigio, que es el cacao fino y de aroma, que precisamente es el que se cultiva mayoritariamente en Ecuador.
Yo creo que eso la mayoría de nosotros realmente como consumidores no nunca llegamos a apreciarlo, porque de hecho no se nos dice que el cacao o el chocolate tengan aromas realmente. Claro. Pero sin embargo, con lo que nos estás contando, realmente habría que empezar a orientar el consumo, digamos, hacia esos cacaos que realmente tienen un aroma peculiar y que lo pueden hacer característico.
Exactamente. Por ejemplo, el chocolate es muy famoso, los chocolates belgas son muy, muy conocidos, y para que se considere un buen chocolate belga, siempre ha de haber un mínimo de porcentaje de cacao de las variedades de fino y de aroma, que son cacaos criollos, aunque criollos prácticamente no hay, y híbridos del criollo y del forastero, que son los trinitarios.
Ah, pues eso es interesante, es decir, que realmente los maestros chocolateros belgas, y entiendo que también los suizos, sí, en algunas de sus especialidades, realmente necesitan del cacao latinoamericano, digamos, para que esa exquisitez en cuanto a lo que es el chocolate tenga lugar.
Efectivamente, y además es algo muy, muy preciado, y el precio que alcanza en el mercado internacional es alto, el cacao fino y de aroma. Date cuenta que la producción mundial solamente representa un 2% de cacao fino y de aroma, y sin embargo es necesario para las recetas más, más exquisitas de chocolate.
Eso también nos indica, es decir, que es muy apreciado en el comercio internacional, tiene unos altos valores, y eso me recuerda que justamente el cacao era moneda. Es decir, en época de los aztecas, si no mal recuerdo, era moneda, realmente, se pagaba con cacao.
Sí, efectivamente, aquí en los países mediterráneos era la sal, la moneda, ¿no?, el salario, y allí en los países andinos era el cacao, como moneda de intercambio, efectivamente.
Yo creo que eso ya hace bastante importante lo que el valor que tiene el cacao, incluso para las culturas mesoamericanas, como luego posteriormente ha pasado en las europeas, ¿no?
Efectivamente, y se consideraba un alimento de los dioses. De hecho, el nombre de Theobroma, es el nombre botánico del cacao, significa dios, bebida de los dioses. Theobroma significa bebida de los dioses.
Realmente, es decir, gracias a la colonización española, digamos que se ha podido traer y dar a conocer esa bebida de dioses, que es el cacao, que se ha traído a Europa.
Exactamente, se introdujo en el siglo XVI, los españoles introdujimos en Europa la bebida del cacao. Pero era una bebida muy distinta a la que se conoce actualmente. Era una bebida líquida, muy amarga, y en las cortes, los nobles, que eran los que tomaban este tipo de bebida aquí en Europa, en España, pues el sabor tan amargo no les gustaba. Entonces, fue una aportación española, fue incorporarle, añadirle el azúcar al chocolate, ¿no?, a la bebida esta de cacao. Uh-huh. Y con la incorporación de azúcar, pues tuvo mucha aceptación y se fue extendiendo su consumo. Se sabía que aportaba energía, pero no se sabían las propiedades saludables que tenía, ¿no? Que escondía. Luego, en países como ahora son productores de chocolate de renombre internacional, como es Suiza, ellos hicieron una otra aportación más reciente al mundo del chocolate, que fue incorporarle la leche al cacao. Como ellos eran productores tenían muchísima producción lechera y no sabían cómo darle uso, pues se les ocurrió que podían incorporar al chocolate, incorporarle leche, de tal forma que se redujera la cantidad de cacao. Realmente fue por un tema también económico, porque a mayor proporción de leche, obviamente, menor cantidad de cacao, que era lo que era más caro. Entonces así surgió el chocolate con leche, que es la aportación suiza.
De todas maneras, hay que pensar que realmente el transporte del cacao, que en este caso vendría de América, realmente a Europa, a pesar de que había un comercio intenso, realmente haría que el producto fuese realmente caro, porque los barcos no tienen la capacidad o no tenían la capacidad que tenemos que tienen ahora los grandes buques cargueros. Y además pasar por distintos reinos, impuestos, porque ya veo a Suiza ahí enclavada entre los grandes reinos europeos, entre Francia, el Piamonte, etcétera, lo que haría, o el Imperio Austrohúngaro, que eso haría que cada vez se fuese incrementando mucho más el costo del cacao, por ejemplo.
Pero es curioso porque siempre se repite un poquito el mismo, la misma forma de que el producto final es un producto muy caro, pero sin embargo el productor recibe unos precios irrisorios, ¿no? Entonces, en los mercados internacionales el cacao es caro, pero al pequeño productor local pues realmente le llega poco de ese valor agregado. Y es por eso, por ejemplo, en Ecuador están tomando esto muy en serio porque quieren valorizar sus productos y quieren un poco no ser exportadores de materia bruta, que realmente el valor añadido, el valor de retorno es escaso, sino que quieren desarrollarlo y ellos mismos elaborar sus productos.
Es decir, que ya exportar materia transformada, no realmente, digamos, no quizá los granos de cacao, pero sí ya un producto que tenga valor añadido, ¿no?
Efectivamente, combinar, obviamente, la exportación de cacao en haba, como se llama, técnicamente, y exportar también producto terminado en forma de barras de chocolate, por ejemplo.
Estamos hablando de Ecuador y en principio es quizá uno de los de mayor reconocimiento internacional en cuanto a cacaos, ¿no? Porque de hecho, sí, incluso algunas marcas te pone directamente cacao del Ecuador.
Claro, es que Ecuador tiene básicamente la característica del cacao de Ecuador es que posee una variedad que se llama nacional, que es característica de Ecuador, que es una, digamos, puede ser un forastero, pero muy cercano al criollo. Entonces, originalmente debió ser un criollo que solamente se daba en la zona de Ecuador y que se lo denomina, tiene denominación que se llama cacao arriba. Se llama cacao arriba porque originalmente se producía en la ribera alta del río Guayas. Entonces, en la parte de arriba del río, por eso se llama cacao arriba. Muchas veces podemos ver cacao arriba y ese es el que está muy cotizado en el mercado internacional.
Es decir, yo no tenía ni idea de que existiera esa variedad tan particular que tiene el Ecuador, que desde aquí les mandamos un fuerte saludo porque tenemos muchos radioyentes en distintas zonas del Ecuador. Y ya para un poco más centrarnos, cuando nosotros hablamos del cacao, siempre estamos pensando en climas tropicales.
Sí.
Realmente, porque además Ecuador es quizá de los países más pequeños de Latinoamérica, pero sin embargo tiene una diversidad climática enorme. Pero la producción de cacao realmente es en la parte amazónica, en la parte, porque el río Guayas me suena que es hacia la costa, sí, el río Guayaquil, o sea, hacia la ciudad de Guayaquil. Con lo cual, ¿solamente es en zonas de costa o en zonas amazónicas o también incluso hay cacao de altura?
Sí, se distinguen dos zonas productoras, ¿no? la zona de mayor producción es la zona costera. Los ríos, guayas, en la zona ahí es la de mayor producción. Pero sobre todo se cultiva un tipo de cacao que se desarrolló a principios del siglo XX, 1920 por ahí, que se llama el CCN 51. Y tenemos otra zona productora de cacao que se encuentra en justo a la otra parte de los Andes, en la zona amazónica, que es ahí donde, digamos, se encuentra el origen del cacao. En el cauce alto del Amazonas, que está formado por la zona amazónica de Ecuador, de Colombia, de Venezuela y de Perú, ahí es donde tiene origen, parece ser, el cacao. De hecho, se encuentran plantas silvestres de cacao. Y allí el cacao que se produce en la zona amazónica es justamente el cacao criollo, que es el de mayor calidad.
Bueno, pues ya más o menos lo hemos situado, considerando el cacao, quizá los mexicanos que también nos suenan oír, que muchas veces dicen que el cacao es autóctono de México, pues aquí siempre hay, nunca se sabe de dónde salen, ¿no? Pero considerando realmente ahora mismo, por ejemplo, al Ecuador, y que de hecho tiene muy buena publicidad el cacao ecuatoriano, ¿cómo le podíamos decir a nuestros radioyentes? Porque ahora mismo estamos hablando de una vaina, sí, ¿no? Uh-huh. Que tiene muchísimos granos. Pero ¿cómo, cómo podrías decirle en palabras, para que se hagan una idea, de cómo sería la vaina del cacao, luego las semillas, para luego un poco explicarle cómo sí, llega sí, desde sí. El señor que está cortando las vallas o las vainas, perdón, hasta que nos llega en una rica tableta de chocolate?
Sí, la verdad es que el proceso es bastante complejo, bastante largo desde que se empieza la producción. El sistema de producción en la zona amazónica es un sistema particular, es un sistema en chacras. Chacras es una chacra, es una zona en plena selva amazónica salvaje en la que se cultiva, crecen diferentes productos, ¿no? Diferentes, entre ellos el cacao. El cacao tiene el cacao bueno, el mejor cacao, es el que crece cubierto a la sombra de otros árboles más grandes. Entonces, y además necesita una pluviometría muy elevada, como es la zona amazónica. Entonces ahí se produce un cacao muy bueno por las características que tiene en esas, pero tiene también sus problemas, como por ejemplo son las plagas, ¿no? Que han hecho descender mucho la producción de cacao en Ecuador. Hay dos enfermedades de tipo de hongos, que es la monilia y la escoba de brujas, que están haciendo verdaderos estragos en la producción, sobre todo en las variedades más apreciadas, ¿no? Entonces el productor se encuentra con esas dificultades, pero a pesar de eso consigue producir un producto de calidad. Efectivamente, el cacao son vainas tipo así, más o menos, para que se entienda, amelonadas, por decirle de una forma, y de unos 25 o 30 centímetros de longitud, más o menos, y dentro de esa vaina se encuentran lo que se llama las habas de cacao. Se llama cacao en baba. ¿Por qué se llama técnicamente se llama cacao en baba? Porque los granos de cacao, cuando abres la vaina, se encuentran recubiertos de un mucílago, es decir, de una capa, como digamos, algodonosa, muy húmeda, que recubre cada semilla, y bueno, que tiene, por cierto, un sabor cítrico. Cuando lo pruebas, tiene un sabor exquisito, pero no recuerda para nada al sabor del chocolate, por el exterior de la haba de...
Para hacernos una idea, sería como, por ejemplo, la chirimoya.
Sí, algo...
Una pasta...
Algo parecido.
Hombre, en tipo algodón, pero digamos, así para que nos hagamos una idea.
Sí, para que nos hagamos una idea puede valer el símil, sí, más o menos. Entonces, esa tiene una propiedad de que se fermenta muy rápidamente, porque tiene aproximadamente un 12% de azúcar de fácil fermentación, de glucosa. Entonces, entonces la cosecha se tiene que hacer de forma rápida. En las propias chacras se parten las vainas y se desgranan y se llevan ya a procesar, se transportan en sacos, ya el grano y hay que hacerlo de forma muy rápida porque si no empieza ya a fermentar de forma descontrolada el haba de cacao. Entonces, luego efectivamente tiene que haber un proceso de fermentación porque aquí, aunque no se trata de ninguna bebida ni nada, pero en principio, pero el cacao se ha de fermentar. Justamente se fermenta aprovechando de esa capa mucilaginosa rica en azúcares, se somete a un proceso de fermentación de varios días, de 3, 4, 5 días, depende un poquito de la variedad del cacao que estamos hablando, para que se desarrollen los precursores del sabor que darán lugar al sabor característico del chocolate. Sin esa etapa de fermentación no se obtendría un chocolate de calidad.
Hemos dicho, por curiosidad, la capa que lo recubre dice que sabe un poco a
cítricos.
A cítricos. ¿Pero eso realmente se come o realmente, se podría comer por curiosidad?
Sí, no, o sea, se come perfectamente y de hecho es algo exquisito. Lo que pasa es que no se le da ningún valor a ese producto, ¿no? Entonces simplemente se utiliza para fermentar. Entonces justamente uno de los trabajos que hemos hecho allí en Ecuador ha sido revalorizar ese coproducto, que realmente se desaprovechaba totalmente, desarrollar una bebida fermentada, ligeramente alcohólica, que recuerda un poquito a una sidra ácida, sin gas, y efectivamente hemos hecho y se la hemos dado a probar a los productores, ya tiene mucho, mucho éxito, mucha aceptación, de tal forma que los pequeños productores de chacra, que son gente que realmente tiene muy, muy, muy pocos recursos económicos, puedan rentabilizar al máximo sus producciones. Entonces, ahora mismo se les ha dejado la puerta abierta para que ellos, si lo consideran, puedan hacer una bebida a partir del exudado, del mucílago, que es necesario y que se produce para obtener granos fermentados para luego producir el chocolate.
Es decir, que podemos ver, por ejemplo, una aplicación práctica de lo que es la investigación y la aplicación y el pase al entorno social, que puede ser precisamente darle a esos productores que tienen escasos recursos económicos una herramienta para que puedan incrementar el valor económico a sus productos.
Efectivamente, ese es, de hecho, fue lo que me llevó a Ecuador. Fue el gobierno ecuatoriano está intentando cambiar su matriz productiva. Entonces, uno de sus objetivos es el tema del cacao, porque es muy importante para el país. Y su objetivo es justamente dar valor añadido a sus productos. Y en ese entorno de su plan estratégico, pues entra el tema del desarrollo de nuevos productos para justamente dar valor añadido a la producción y también mejorar las condiciones de producción de las etapas del proceso de producción de transformación del cacao y obtención del chocolate.
Es decir, hemos recolectado, hemos abierto las vainas, hemos quitado esa capa mucilaginosa, la hemos fermentado y tenemos unos exudados alcohólicos que es un nuevo producto como es una bebida ligeramente alcohólica.
Exactamente, tiene 6 grados aproximadamente, 6 grados de alcohol aproximadamente, y eso es una bebida de color ámbar, de un color muy, muy, muy bonito, y hemos analizado propiedades nutracéuticas en ella, y por ejemplo tiene una capacidad antioxidante muy, muy elevada, que se aproxima a la del vino tinto, ¿no? Que sabemos todos las propiedades beneficiosas para la salud que aporta. Entonces obtenemos de un producto que se desecha por completo al 100%, obtenemos una bebida que tiene un interés comercial importante y que tiene potencial antioxidante y contenido alto en polifenoles.
Pues yo creo que esa es una parte importante de la aplicación de la tecnología en cuanto a sacar. Pero, es decir, ya hemos sacado, tenemos los granos fermentados, hay que fermentarlos para que le den ese aroma característico. ¿Y luego qué se hace con ellos?
Bueno, una vez que tenemos fermentado.
Porque todavía seguimos teniendo un grano.
Tenemos un grano fermentado pero con un alto contenido en agua, o sea, muy, muy, muy húmedo, de más del 60%, del 70% de humedad. Entonces, ese grano hay que secarlo, se hace un secado del grano. Tradicionalmente se hacen en tendales, o sea, en superficies grandes, extensas, donde se extiende el cacao, en monocapa, y por el sol se seca ese cacao. Ese cacao el secado dura en torno a 6, es muy dependiente obviamente de las condiciones climáticas, porque es un secado natural. Y es otro de los problemas que se encuentran los productores ecuatorianos, que es que en la zona precisamente húmeda donde se produce, el clima pues no favorece justamente las condiciones de secado. Entonces tienen que recurrir a invernaderos, recubrir con plásticos, y es un problema. Pero bueno, el proceso es secar el cacao hasta un contenido en agua en torno al 6-7%, más o menos. ¿Por qué ese contenido en agua? Porque es el contenido a partir del cual el grano de cacao, el haba de cacao, se hace resistente al desarrollo de mohos y levaduras.
Claro, que eso es que realmente, al igual que todos los granos, como pueden ser los cereales y todo eso, tenemos que prevenir el crecimiento de los mohos, porque muchas veces son generadores de compuestos tóxicos.
Claro, hay un problema también con... Hay toxinas que se pueden producir en el proceso. Entonces también hay que estar muy, muy vigilantes a ese aspecto, ¿no? Entonces, otro de los temas que se ha abordado ha sido el tema de mejorar las condiciones de secado. Se han ensayado secados por aire forzado alternativos, combinando el secado tradicional con aire forzado, justamente para puesto las vistas a reducir los tiempos de secado y favorecer justamente condiciones, adaptar el secado a las condiciones locales climáticas de la zona amazónica, para que los productores en menor tiempo tengan granos y no pierdan sus granos durante la fermentación, y además tenga lugar ese secado de forma higiénica.
Es que eso, yo creo que eso es importante. En primeras, estamos viendo que realmente el chocolate es un proceso artesanal, realmente, sí. Es decir, porque el secado en muchas circunstancias es manual.
Sí.
Y ambiental, con lo cual secar en el Amazonas con la cantidad de pluviometría y de lluvia que cae es enorme.
Con un 90% de humedad relativa, pues imaginaos.
Claro, eso cuesta muchísimo. Y además, prevenir el crecimiento de los mohos, o sea, de los hongos, que muchas veces pueden causar que una producción entera no pueda ser utilizada para el consumo.
Sí, sí. Hay producción de micotoxinas, aunque últimamente se está prestando mucha atención al tema de producción de micotoxinas. Bueno, eso es un tema también que está un poquito pendiente, pero tendrán que abordarlo también para prevenir y asegurar la higiene y las condiciones sanitarias del producto, ¿no?
Bueno, si me permites, tenemos que dar paso a una breve pausa publicitaria y continuamos con la entrevista.
Muy bien.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Bueno, regresamos al programa y me avisan de los controles técnicos. Cuando uno habla a gusto y tranquilo, vemos que el tiempo vuela. Y yo creo que nos estamos quedando un poco cortos, así que si me permite lo vuelvo a invitar al programa y continuamos con la entrevista, porque nos ha dejado el caramelito, hemos llegado a la bebida, pero no hemos llegado al chocolate. Entonces yo creo que si nos regala un poco más de tiempo para una siguiente entrevista, os lo agradeceríamos, porque yo creo que incluso nuestros radioyentes se han quedado con el gusanillo. Al menos yo me he quedado que hay que terminar el chocolate.
Muy bien, para mí sería un placer volver otra vez aquí y compartir unos minutos con vosotros.
Pues aceptamos el reto.
Contar conmigo.
Y lo invitamos para otro programa en Salud y Bienestar. Para todos nuestros radioyentes, como había dicho anteriormente, queremos daros las gracias por tenerlos en vuestras casas escuchando este programa Salud y Bienestar. Les deseamos que pasen un feliz verano y esperamos volverlos a tener en el próxima emisión, en la sexta temporada de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias y feliz verano.